la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En plena ola de calor y con el 40 de mayo hoy cumplido, pues seguro que estás pensando en planes que puedes hacer este fin de semana. Eso así, a la sombra, porque vamos a sudar telita. Bueno, nosotros te proponemos una barbacoa. Claro que el disfrutar de ella en familia o con los amigos pues te va a salir mucho más cara que el año pasado. ¿Y por qué? Porque junto con los combustibles, los alimentos son los principales responsables de que el IPC haya cerrado el mes de mayo en el 8,7%. Y este ya es un dato definitivo, 8,7%. La gasolina y el diésel se han encarecido, según los datos de estadística que hemos conocido hoy, un 30% en el último año. Pero es que los alimentos lo han hecho un 11%, lo que representa el nivel más alto desde que se contabilizan los datos, es decir, desde hace 28 años. La inflación continúa disparada, poniendo entre la espada y la pared el crecimiento económico de nuestro país y, por supuesto, el poder adquisitivo de los muchos españoles que, como tú, ven cómo les cuesta más llenar el depósito de su coche, hacer la compra, ir a un bar o a un restaurante, alojarse en un hotel, comprar un billete de tren, avión o autobús o preparar esa barbacoa de la que te hablaba. Mira, para que te hagas una idea, si haces carne a la brasa, el pollo es casi un 14% más caro. Las chuletas de cordero te cuestan hoy 3 euros más el kilo, prácticamente lo mismo que ha subido la ternera. Y los chorizos, la morcilla o la panceta te van a costar un 7% más que el verano pasado. ¿Qué decidimos acompañarlo de una ensalada? Pues la lechuga, los tomates, la cebolla o las aceitunas las pagamos un 8% por encima de lo que lo hacíamos el verano pasado. Seguimos sumando. Aceite de oliva, un 36% más nos cuesta con respecto al año pasado, lo que viene a ser 1,25 euros más por litro. El pan, un 12,6% más te cuesta. El agua mineral con este calor, un 7% más. Más caro. Bueno, y si todo lo que te hemos contado lo cocinas con la bombona de butano, pues hoy pagarás por ella de media unos 20 euros. En junio del año pasado te costaba 14 euros con 60 céntimos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que al final esa barbacoa para ti, para tus amigos, para tu familia, una barbacoa para cuatro personas más o menos, te cuesta de media unos 20 euros más que la que te costaba en junio del año pasado. Una subida de precios que notamos todos, a pie de calle. Hoy, por ejemplo, nos hemos ido hasta Valladolid, a las puertas de un mercado municipal, donde evidentemente notan y mucho cómo los productos frescos están por las nubes.
Claro que lo noto, y no me gusta nada.
¿Cómo no lo voy a notar?
Sí. A lo mejor sí. Vigilo más lo que compro.
Yo estoy en un pueblo y compro allí, en la frutería, pero está parecido. Casi más caro en los pueblos que en la capital.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble. Las cerezas, los tomates, la fruta sobre todo.
Es el impacto que tiene la inflación en nuestro día a día y que hunde nuestro poder adquisitivo, merma nuestra capacidad de compra y gasto, que da sustento a tantas empresas que después crean empleo, reduce nuestro nivel de ahorro y en última instancia nos angustia por aquello de tener la sensación de no llegar a final de mes. Y viendo esos datos de estadística que hemos conocido hoy, pues vemos que la buena noticia es que hay cosas que bajan. Sí, los móviles casi un 5% o los parking un 20%. Lástima que no nos sirvan para la barbacoa. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer a continuación en titulares y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y desde luego si vamos a hacer barbacoa hace falta un elemento que resulta esencial. ¿Sabes cuál es?
Bueno, hay muchos elementos para
la sombra. Hace falta sombra.
Lo decía al inicio, que todos los planes este fin de semana a la sombra.
Las altas temperaturas mantienen en alerta naranja la provincia de Sevilla, donde se van a superar los 40 grados en las horas centrales del día. En alerta amarilla también Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid, donde se pueden rondar los 38 grados. No está mal. Además, en las Islas Baleares se ha activado la alerta amarilla por viento marítimo de fuerza 6 a 7 y olas de hasta 4 metros en el litoral catalán de Gerona, donde se esperan también olas hasta 3 metros, y en la zona del Estrecho, donde soplará levante fuerte. Principio de acuerdo en el grupo galletero Siro, que garantizaría la viabilidad del grupo y los 1.500 puestos de trabajo que dependen de él en Castilla y León. Hoy los sindicatos comunicarán a los trabajadores las condiciones de ese preacuerdo y mañana sábado van a votarlo en asamblea. Recuperan el fuero de Brihuega, un códice de incalculable valor desaparecido durante durante la Guerra Civil. El documento, fechado en 1242, se encuentra en perfecto estado de conservación. El actual poseedor se puso en contacto con una casa de subastas para saber cómo podía entregar ese libro. La casa contactó con la Guardia Civil para que devolviera el manuscrito a la localidad de Brihuega. Y la invasión de Ucrania ha centrado esta mañana el encuentro de 20 minutos que ha mantenido el Papa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En un tuit, esta ha manifestado estar contenta por ese encuentro al tiempo que muestra su apoyo a los que sufren por la destrucción de Ucrania. Y concluye con una afirmación: esta guerra debe terminar devolviendo la paz a Europa. Ha regalado al Papa un libro sobre la Bauhaus y ha recibido de Francisco un bronce que representa manos entrelazadas ayudándose. Y además, más de 600 personas participarán mañana en la Fundación Pablo VI de Madrid en la clausura de la fase diocesana del sínodo, en la que se presentarán las aportaciones recibidas en una síntesis final que será enviada a la Secretaría General del Sínodo del Vaticano.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El mercado de fichajes deja, pues, buenas noticias, ¿no? O por lo menos interesantes.
Sí, está Francia revolucionada hasta ahora, Pilar, porque los principales medios franceses dan por hecho el acuerdo entre Zinedine Zidane y el Paris Saint-Germain para el banquillo. En el Fútbol Club Barcelona ha terminado otra reunión entre Gavi y el club, sin acuerdo para la renovación, pero dicen que con buena sintonía. A esta hora está previsto que Sergi Roberto firme su renovación por un año más. En el Real Madrid, lo contó anoche Paco González en el partidazo, no se contempla fichar un delantero en este mercado. Si se va Jovic o se va Mariano, se quedarían con Borja Mayoral. Y contó también el partidazo que Quique Sánchez Flores no quiere a Gareth Bale en el Getafe. La selección ganó anoche 0-1 a Suiza en la Liga de Naciones y llega a esta hora a Málaga para el último partido del domingo contra la República Checa. España está obligada a ganar para seguir con opciones y Luis Enrique está encantado con el ambiente.
Los de Málaga están cachondísimos porque han comprado las entradas en 15 minutos, o sea que vamos a tener un estadio allí a full, plenitud, y si las han comprado en 15 minutos, yo creo que algo malo no deben sentir.
En la Fórmula 1 a las 3 arrancan los entrenamientos en Azerbaiyán y esta noche tenemos a las 9 el cuarto partido de la semifinal ACB entre Juventud y Barcelona. Si gana el Barça, se mete en la final contra el Real Madrid.
Gracias, Muni. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hablamos de los precios que no nos dan tregua. Se confirma el dato adelantado del IPC de mayo del 8,7%. Los alimentos han subido un 11% y los carburantes un 30%. Una tendencia alcista, además, que parece no tener fin. Por eso el Banco Central Europeo, pues, ya ha anunciado una subida de los tipos de interés. El próximo mes de julio subirá el precio del dinero un 0,25%, algo que no sucedía desde hace 11 años. Esta subida más o menos estaba descontada, pero ojo que se anuncia otra para el mes de septiembre y mayor, además, en caso de que se mantenga un nivel de precios tan elevado. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué nos afecta? Pues la perspectiva es diferente para un ahorrador que para un deudor. Si eres de los que tienes dinero ahorrado en cuenta, en un depósito a plazo fijo, que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, pues va a suponer que tu banco te pague más por ese dinero depositado. Pero ahora bien, como lo que tengas sean préstamos, especialmente una hipoteca, pues vas a empezar desde ya a pagar más cada mes. Y es que el Euribor, el principal índice que toman como referencia las hipotecas de tipo variable, se encuentra directamente influenciado por ello. Según las previsiones del mercado, podríamos ver el Euribor al 1% a finales de este año, lo que supondría que si, por ejemplo, tenemos una hipoteca de 250.000 euros a 30 años, pagásemos en diciembre unos 130 euros al mes, más que ahora. Desde luego, con este panorama son muchas las preguntas que surgen y que vamos a tratar de resolver a continuación con Miguel Ángel Bernal, que es economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, profesor, si te parece, vamos a tratar de explicar todas las dudas y preguntas que nos plantean los oyentes. Y quien empieza preguntando es Agustín. Vamos a escucharle.
Buenas tardes. Estoy pensando en comprarme una casa. ¿Qué tipo de hipoteca es más rentable a día de hoy?
A ver, ¿qué le decimos a Agustín, Miguel Ángel?
A ver, si él está pensando en comprarse una casa, lo primero que hay que decir que las casas es un bien raíz y que por lo tanto son bastante sensibles al tema de la inflación, son protectoras, con lo cual la decisión me parece bien, tiene que tener en cuenta que no va a tener la liquidez de otros activos. ¿Qué tipo de hipoteca? A ver, yo nunca, nunca tendría una hipoteca tipo variable, porque los endeudamientos son a muy largo plazo y es muy difícil hacer previsiones de lo que se va a tener que tener. Especialmente son sensibles las hipotecas a los tipos de interés en el primer tercio. O sea, si la cogemos, por ejemplo, supongamos a 15 años, durante los primeros 5 años lo que vamos a pagar fundamentalmente son intereses. Por lo tanto, todas aquellas personas que la tengan en el primer tercio y ya no a subida de tipos, se van a ver muy encarecidas. En la segunda mitad, lo que tenemos, es decir, desde el año 5 hasta el año 10, vamos a tener, digamos, un 50-50, un 50%, ¿vale? Sin embargo, para todos aquellos que están terminando, la sensibilidad a los tipos de interés es muy baja. Entonces, si él se va a comprar ahora mismo una casa y esa hipoteca es a largo plazo, yo le recomendaría a tipo fijo, entre otras cosas, porque pasado 3 o 5 años, si los tipos se relajaran, este señor o cualquiera de los que coja la hipoteca la podrían cambiar sin coste alguno a tipo variable, negociándolo con el banco, porque así está recogido en la ley hipotecaria.
Bueno, pues la primera recomendación es esa. Alguien que esté ahora mismo mirando una hipoteca, mucho mejor contratarla a tipo fijo. Es el turno de Lucía, a ver qué pregunta.
Tengo una empresa y necesito liquidez. ¿Es mejor pedirle un crédito al banco o probar otras opciones?
No era, bueno, Lucía, sino Irene la que preguntaba. ¿Y qué le contestamos, Miguel Ángel?
Bueno, pues lo primero, saludar a Irene, que antes nos saludó a otra persona. Vamos a ver, Irene, en este momento tenemos que tener en cuenta que las líneas de crédito se han endurecido. Vamos a ver qué ocurre con los ICOs y también sin conocer el tamaño de la empresa, que supongo que será una pyme, porque es la mayor, digamos, el número de empresas que existen en España, lo que yo te diría que contratar en un momento determinado un préstamo está muy bien, pero también te diría, por ejemplo, líneas de crédito, ¿de acuerdo? Porque la línea de crédito, se te abre una línea de crédito y tú vas a pagar sencillamente por lo que vayas consumiendo de esas líneas de crédito. Si a ti lo que te dan es un préstamo, lo que tienes que pensar es que en el préstamo te lo entregan, lo tienes todo y a lo mejor si no consumes todo el capital, lo que vas a hacer es estar pagando por un exceso de capital. Entonces yo te recomendaría, por ejemplo, pues todo el tema de líneas de crédito y en un momento determinado también puedes explorar otras vías como es el factoring. El factoring sencillamente es que te anticipen las facturas que tú tienes pendiente de pago de tus clientes. Eso sí, el cliente tiene que aceptar lo que es el factoring. Hay también otras operaciones que son, por ejemplo, confirming, etcétera. Es decir, la banca tiene no solamente préstamos, sino la banca de empresas. Hay otras posibilidades que pueden ser muy interesantes estudiarlas detenidamente.
Bueno, pues pregunta contestada. Y la última, la de Paco. Eso sí, Miguel Ángel, te voy a pedir que seamos muy concisos en la respuesta. Primero la escuchamos.
¿Va a afectar esta subida de los tipos de interés a mi plan de pensiones?
Pues Paco, sí va a afectar a tu plan de pensiones. Si tienes un plan de pensiones de renta fija o mayoritariamente de renta fija, le va a afectar negativamente, porque los precios de los activos de renta fija se mueven a la inversa.
Pues Miguel
Ángel. Rápido, Pilar.
Bueno, estoy encantada con tu respuesta y con tu brevedad. Miguel Ángel, muchísimas
gracias.
Pero nos lo cuentas también, sabes tanto, y nos lo cuentas también, y no sabes lo que te lo agradecemos, además, y nuestros oyentes también, que estaban muy, muy interesados y tenían muchas preguntas que hacer después de saber que el Banco Central Europeo pues va a subir en breve, en el mes de julio, los tipos de interés. Miguel Ángel Bernal, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, gracias y te emplazamos para un poquito más adelante que tendremos nuevas cuestiones que plantearte. Gracias, Miguel
Ángel.
Cuando
queráis, ya sabéis que a mí me encanta hablar de la economía. Vale.
Gracias.
Un saludo, Pilar.
Bueno, panes hay muchos, pero como el de Oporriño, amasado con arte, formado y reposado con mimo, hay pocos. Y nuestra compañera Cristina López Lichtin lo va a comprobar en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño. Una celebración que vuelve con fuerza para reivindicar este gran producto y nuestras tradiciones. Mañana sábado, en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño. Y seguimos muy pendientes pues de todas las noticias que nos llegan de Málaga, donde el incendio de Pujerra pues ya está estabilizado y el nivel de emergencia se ha reducido del 2 al 0. Es desde luego la mejor noticia para los servicios de extinción y para los vecinos de la zona, que en las últimas horas pues han tenido que vivir momentos complicados con un fuego que ya ha calcinado más de 3.000 hectáreas. La estabilización no significa que el incendio, eso sí, esté extinguido, pero sí que la peligrosidad de las llamas es mucho menor. Está más controlado en definitiva. De hecho, unos 2.000 vecinos que tuvieron que ser desalojados ya han podido volver a sus casas a lo largo de esta noche. Y una de ellas es María Ángeles, vecina de Benavís, que tuvo que salir corriendo con sus dos hijos, uno de 8 años y un recién nacido. Con ella hablamos a continuación, hablamos ayer y hablamos a continuación 24 horas después de ese desalojo. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Ya en casa?
Ay, en casa, súper feliz de estar de vuelta.
Y tu casa en Benavís, como decíamos, ¿no?
Sí. Mi casa está en el casco urbano. Y bueno, cuando el desalojo pues fue todo el casco urbano y algunas de las urbanizaciones cercanas al pueblo. Así que, bueno, salimos corriendo cuando nos pegaron en la puerta. Y bueno, y ayer por la noche pues nos dieron la noticia de que podíamos volver. Hubo quienes volvieron anoche mismo, como nosotros, y hay quienes, pues bueno, pues ya más tranquilamente están volviendo hoy a lo largo del día. Pero sí, ya felices de poder regresar.
Bueno, ya veis, todo está en orden, ¿no? Decíamos que el fuego está ahora mismo estabilizado y que se han quemado más de 3.000 hectáreas de esa sierra donde se declaró el incendio. Pero bueno, vosotros os habéis encontrado vuestra casa perfectamente, vuestra localidad perfectamente, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, una pena, una desgracia, desde luego, todo lo que se ha quemado. Pero bueno, por suerte es verdad que lo que es el no ha habido daños materiales dentro de lo que es la población, ni humanos, por supuesto. Lo de la naturaleza no tiene nombre, no tiene precio, no tiene de nada. Pero bueno, gracias a Dios hemos vuelto todos los vecinos y aquí en el pueblo pues no ha pasado nada. Se perciben pues esos restos de ceniza. El olor, que también anoche cuando llegamos había algo más de olor, pero el viento se ve que ha cambiado y ahora mismo ya no se percibe ni siquiera el olor a quemado que teníamos pues, mismamente cuando nos fuimos o un poco también ayer noche. Así que bueno, se ve que el peligro aquí dentro de Benavís ha pasado.
Pues nos alegramos de ello, que hayáis podido volver todos a casa y que os encontréis perfectamente. María Ángeles, vecina de Benavís, que gracias por atendernos en mediodía, que vaya todo bien.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes.
Seguimos ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Como de pronto llegó el verano aquí.
La ola de calor.
Para la ola de calor, un refresco, un helado, un ventilador, una piscina...
Y tiempo de juego. Este fin de semana la lucha por el ascenso a primera y a segunda. Este sábado Girona Tenerife.
Está como tú, Poli,
sí, como yo, dice. Y el domingo partido de la selección. Sigue la Liga de Naciones. España República Checa.
Ataca, como no, España, Manolo.
Y además la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, pues así como quien no quiere la cosa, hemos llegado ya a la 1:20 de la tarde, el momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde a las altas temperaturas que empezamos a notar ya y que vamos a sufrir especialmente desde mañana, pues se une este fin de semana la complicada situación que siguen viviendo nuestros bolsillos por culpa de los precios. Mónica Álvarez.
Así es, Pilar, y es que el IPC ha subido en mayo un 0,8% en la Comunidad de Madrid, lo que ha disparado la tasa interanual al 8,3%. La culpa la tienen sobre todo la vivienda y el transporte, y es que el combustible sigue en máximos históricos. Este viernes la gasolina está a 2,28 euros el litro y el diésel a 2,20. Raúl ha llenado el depósito hace unos minutos y lamenta que esta nueva subida se esté llevando por delante la ayuda del gobierno.
Todo lo que sea un descuento es bueno, lo que pasa es que el precio se ha ido disparando y ya prácticamente la subvención que tenía el litro de gasolina se ha consumido en un mes prácticamente. No, yo lo que intento es llenarlo cada vez que tengo que ponerle, llenarlo, porque la escalada cada vez, cuanto más tarde, más caro va a estar, o sea que...
Pues tienes razón, Raúl, sí, es verdad, si vamos llenando poquito a poco, sí. Cuando te toque echar al día siguiente vas a tener que pagar más, según esta tendencia alcista que tenemos. Bueno, enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora ya van a encontrar dificultad en las salidas de Madrid, especialmente en la A3 a la altura de Rivas, la A4 en la zona de Pinto y casi Valdemoro, y también van a encontrar densa la M40 en Coslada en sentido A3 y la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Gracias, Patricia. Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son, Belén Ibáñez?
Bueno, pues los asuntos pasan por esa EBAU que terminaba ayer, que mira que había, se suponía, la policía municipal tenía un dispositivo para vigilar posibles botellones, al final hubo botellones y se fue la cosa
un poquito de madre.
Pues sí. Madre, porque pasa siempre lo mismo. A los alumnos de la EBAU que se concentraban en la ciudad universitaria se unieron otros grupos que ya no eran de la EBAU y la cosa se complicó. Bueno, la imagen esta mañana era lamentable. Salidas de tráfico arrancadas, todo destrozado, coches con los retrovisores rotos. Había uno que hasta el parabrisas estaba hundido, o sea, de haberse subido por encima. Bueno, tuvo que desalojar la policía, cargas policiales. 4 policías heridos, bueno, la verdad es que heridos leves, 3 intoxicados etílicos que tuvieron que ir al hospital, y sobre todo esa imagen lamentable de todo destrozado, porque luego todo eso tienen que limpiarlo, todo esto nos cuesta a todos. Bueno, el alcalde ya ha dicho que la nueva ordenanza que están preparando van a castigar más duramente el botellón, porque estas cosas no se pueden permitir. La verdad es que no ha llegado a ser los botellones que tuvimos el año pasado, que no sé si os acordáis que aquello
era fin de semana, además,
era horroroso, el parque de Berlín destrozado, la casa de campo. Pues esto de momento, bueno, no ha sido para tanto, aunque las imágenes son un poco, a mí las imágenes me preocupan un poco porque eran cargas policiales, efectivamente, claro. Pero bueno, la cosa es que a ver si aquí se apara y aquí se termina y no tenemos más incidentes de estos. Y vamos a hablar, por supuesto, estamos a punto de entrar en un fin de semana del precio imparable de la gasolina y que va a seguir, ¿eh? Porque esto me parece que hemos hablado con los empresarios de las gasolineras, dicen que ellos venden cada vez menos cantidad, que ellos los márgenes los tienen cuando venden muchos litros, la gente cada vez apura eso de voy a ver a llenar un poquito hasta que pueda y que tienen unos márgenes, bueno, cortísimos.
Con estos precios hay mucha gente que ha tenido que dejar el coche.
Ahí está, van a tener que dejar el coche, y lo que dice él es que esto no va a mejorar, que va a seguir subiendo, que es un tema internacional.
Bueno, vaya panorama, y encima en un fin de semana en el que nos vamos a morir de calor.
Exactamente. Así
ni
que
una noticia buena me traes, Belén.
Abanico, ¿eh? Porque el aire acondicionado le sale la electricidad.
Bueno, menos mal que Mónica sí que me cuenta cosas buenas.
Menos mal.
Porque si estás pensando en vender tu casa, lo que tienes que hacer es confiar en la inmobiliaria Mr. House, Mónica.
Eso es, Pilar, porque ellos nos lo ponen muy fácil, Mr. House Real Estate. ¿Por qué? Porque tienen los compradores así de fácil, porque buscan viviendas de forma urgente, como la tuya, a la hora de vender tu casa, así que no te compliques la vida, piensa en Mr. House. Son los grandes expertos en vender casas. Visítales en sus oficinas del Paseo de la Castellana 119, está al ladito del Bernabéu, MrHouse.es. No lo olvides, tienen compradores.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en Scuni, como tú.
¿En Scuni? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste el precio de la matrícula, es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a Scuni. Scuni, somos educación.
Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Semiocultos en el aire, esta enorme capital, buscando nuevas metas que afrontar. Mucha gente en este paraíso, de cemento y hormigón, no me para de latir el corazón.
Pues pese a que su incidencia no resulta extraordinariamente alta, los cánceres ginecológicos constituyen un reto continuo para los especialistas médicos, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar, por eso los tumores de ovario, endometrio, útero o cuello de útero fueron el centro de debate del 8º Congreso Internacional MD Anderson sobre Oncología Ginecológica, organizado recientemente por MD Anderson Cancer Center en Madrid en colaboración con MD Anderson en Houston. Una cita que tiene como objetivo dar a conocer los últimos avances relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de los cánceres ginecológicos.
Javier de Santiago es jefe del Servicio de Ginecología Oncológica de MD Anderson Cancer Center Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es la prevalencia de los tumores ginecológicos?
Bueno, si excluimos el de mama, que es desde luego el más frecuente en la mujer y no consideramos ginecológico, el más frecuente después es el del cuerpo uterino, que diagnosticamos aproximadamente unos 7.000 casos al año, seguido por el de ovario con unos 3.700 más o menos y el de cuello, por último, unos 1.900, 2.000 casos al año.
Uh-huh. Y doctor, ¿cómo podemos prevenirlos?
Bueno, la prevención siempre recomendamos a los que nos dedicamos un poco a oncología, aunque sea desde el punto de vista quirúrgico, a los factores de riesgo, sobre todo una alimentación y una vida saludable, en cáncer de cuello, la vacunación de en el calendario vacunal ya están incluidas las niñas, es un factor muy importante, y después las revisiones ginecológicas, pues, donde se hace citología, ecografía y mamografía. En cáncer de mama la mamografía pues ha supuesto que diagnostiquemos el cáncer pues de forma muy precoz.
¿Y cuáles han sido las principales conclusiones en el abordaje de este tipo de tumores en los últimos años?
Pues mira, en los últimos años nos estamos basando sobre todo en dos aspectos fundamentales, que es la individualización ya no solo del tratamiento mujer a mujer, sino tumor a tumor. Tratamos de exprimir el tumor lo más posible para dar un tratamiento absolutamente individualizado, buscando factores genéticos, moleculares y tratamientos dirigidos a todos esos factores. Y después, una mejoría también en la calidad de vida. Antes nos basábamos mucho en la radicalidad o en la intensidad del tratamiento, y ahora que este tratamiento tenga el menor impacto posible en la calidad de vida.
Pues Javier de Santiago, jefe del Servicio de Ginecología Oncológica de MD Anderson Cancer Center Madrid, gracias por estar con nosotros en Mediodía, doctor.
Muchas gracias, buenas tardes.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos este nuevo repaso a la actualidad con una última hora que nos lleva hasta Santiago de Compostela, donde al menos 5 personas estarían atrapadas. También hay varios heridos al desplomarse el escenario principal de un festival de música que se iba a celebrar este fin de semana en Monte do Gozo. ¿Cuál es la última hora, Patricia Iglesias?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la información es todavía confusa, Pilar, pero lo que nos dicen es que atrapados ahora no hay en estos momentos ninguna persona. Hay 4 personas heridas que han sido rescatadas. 3 de ellas serían heridas leves y una persona estaría herida en grave. Son los datos, insisto, todavía la información es bastante confusa, se está trabajando todavía en la zona. No habría personas atrapadas en estos momentos en ese escenario que se derrumbó en torno a la 1:45 de la tarde, es decir, los hechos se produjeron hace escasos minutos. Se está trabajando todavía en la zona, en este escenario, en el Monte do Gozo, donde el próximo fin de semana se va a producir, va a tener lugar el festival Osondo Camiño, donde en torno a unas 40.000 personas se van a reunir cada día en ese festival, que va a ser el primer gran evento que va a tener lugar este verano aquí en Santiago de Compostela. En este momento, en torno a media docena de ambulancias en el entorno, también efectivos todavía del cuerpo de bomberos, pero el dato es que no hay ninguna persona atrapada en estos momentos en este escenario que se ha derrumbado parcialmente, el escenario principal de Osondo Camiño, Pilar.
Bueno, pues esa es la información que manejamos hasta ahora. Se hablaba en un principio de 5 personas atrapadas, que estarían atrapadas, pero nuestra compañera Patricia Iglesias nos confirma que no hay atrapados, sino 4 personas heridas tras desplomarse ese escenario principal del Festival de Música que se iba a celebrar, no este, sino el próximo fin de semana en Galicia, en Monte do Gozo. Gracias, Patricia, por esa información de última hora. Bueno, y ya está aquí la primera ola de calor de la temporada, un calor intenso y sofocante que mantiene en alerta a 6 comunidades autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y también Andalucía. En ciudades como Córdoba se van a llegar a los 40 grados. Fin de semana de muchísimo calor, mucha precaución porque, pues eso, las temperaturas en muchos puntos van a superar los 35, los 37 grados y en puntos de la mitad sur incluso los 40. Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 10 de junio, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Que se haga realidad esta vida vuestra, que es dura a veces, pero que se haga más fácil, ¿eh? Que seamos capaces, como decía en la munición de entrada, de salir juntos a buscar caminos de felicidad. Y los caminos reales de felicidad son los caminos
que de alguna forma regalan el amor de Dios, ¿no? Que no pides nada a cambio, ¿no?
Es el arzobispo de Madrid al visitar hace unos días las nuevas instalaciones del Centro de Día Concepción Jerónima de Atención a la Mujer de Cáritas Diocesana de Madrid, dirigido a mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad social, algunas en situación de calle y todas con diferentes problemáticas sociales. Este centro de día tiene una capacidad de 74 plazas y además de atender esas necesidades básicas de estas mujeres, ofrece un lugar de encuentro, asesoramiento, escucha y acompañamiento para mejorar su calidad de vida. Todo ello de la mano de un equipo técnico y de personas voluntarias, así como también de un equipo de vida formado por las siervas misioneras del Espíritu Santo. Melisa es una de las 40 mujeres que acuden cada día a este centro. Ella llegó hace 5 meses a España de su Costa Rica natal, maestra de primaria. Esta mujer de 34 años se vio aquí sola, sin familia, sin trabajo, sin papeles y sin casa. Ahora dice que Cáritas es su familia.
Yo llegué con un poquito de dinero, pagando habitación. Yo ni sabía que existía Cáritas, no sabía que existían comedores. Pasaba días sin bañarme, pasaba en una habitación sin comer, por eso me enfermé del estómago. Penurias en una habitación encerrada, no podía salir porque no conocía a nadie. Duermo en un trastero. Entonces, el trastero no tiene ninguna condición para vivir ahí. No tengo baño, no tengo cocina. La verdad, Cáritas, ellas son mi familia, porque yo no tengo familia aquí.
Pues ahora, a la 1:35, vamos a hablar ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE, en este segundo viernes de junio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa aquí en nuestra archidiócesis. La sede de la Fundación Pablo VI va a acoger mañana la asamblea final del sínodo en España, que reunirá representantes de todas las diócesis, de las congregaciones religiosas, movimientos y los distintos grupos eclesiales. Un encuentro en el que también va a participar el arzobispo de Madrid y 11 personas de nuestra archidiócesis. Durante estos meses, te recuerdo que han participado en este proceso más de 600 grupos con cerca de 11.000 personas, unos trabajos en los que se reflejó la pluralidad de la Iglesia de Madrid y de sus diferentes sensibilidades y también las esperanzas y las preocupaciones de nuestra sociedad. Todas esas aportaciones que son pública y que están recogidas en la web sínodo.archimadrid.es. Antonio Ávila es el coordinador del Sínodo Diocesano de Madrid.
La aportación que ha sido más importante es la de promover y acoger y escuchar, con prácticamente el 50% de las aportaciones de los grupos. Continúan el fomentar el espíritu comunitario, ser flexibles y evolucionar con el tiempo, salir a las periferias y tender puentes, discernir y vivir en coherencia con el Evangelio.
Ayer celebrábamos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El monasterio de las Hermanas Oblatas acogió en el claustro del monasterio de la Eucaristía que presidía el cardenal Carlos Osoro, en la que daba gracias precisamente por el don del sacerdocio.
Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en este día y nos haga recuperar el gozo del ministerio sacerdotal en nuestra archidiócesis de Madrid, a todos nosotros, y el gozo de anunciar el Evangelio con todas nuestras fuerzas, sin poner nada de nada, ninguna dificultad, porque el Señor la resuelve. Todas, disponibles siempre para anunciar el Evangelio donde sea.
Y vamos con más asuntos. El lunes celebraremos la festividad litúrgica de San Antonio de Padua. La parroquia San Antonio de la Florida ha preparado un amplio horario de eucaristías desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. La misa solemne a mediodía será presidida por el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Rouco Varela. Este día se van a repartir 35.000 panecillos, dos por persona, uno para comer y otro para guardar. Además, también a las puertas del templo estará la pila bautismal con los alfileres. Juan Luis Rascón es el párroco de San Antonio de la Florida.
La devoción a San Antonio en Madrid, en España, en el mundo entero, es una devoción extendidísima desde siempre, inmemorialmente. Parece ser que aquí, en esta ermita de San Antonio de la Florida, en esta zona de Madrid, ya comenzó la devoción a mediados del siglo XVIII, cuando se colocó una imagen en una ermita original que había construida por Churriguera, y ya empezaron a venir devotos, luego de todo Madrid, y desde entonces, pues celebrándose la verbena, celebrándose las festividades religiosas, pues hasta hoy ininterrumpidamente, en que miles de madrileños de la ciudad y de las ciudades de alrededor pues vienen cada 13 de junio a venerar al santo.
Más asuntos. La parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real ha acogido esta semana, como cada año desde 2018, una eucaristía presidida por el párroco del templo y vicario episcopal de las seis, Gabriel Benedicto, aplicada por los donantes y trasplantados, además de rezar por el eterno descanso por aquellos que han donado sus órganos. Como señalan, la Virgen de la Paloma, al ser una soledad, se acerca a esa soledad y al sufrimiento del enfermo y también al dolor de las familias del donante. Ellas han pasado por la pérdida y la salvación, al igual que María. Sergio Cobos es el presidente de la Fraternidad de Donantes y Trasplantados Virgen de la Paloma.
Cuando muere un hijo, por ejemplo, y donan sus órganos, pues que se puedan recoger en esta imagen de la Virgen de la Soledad, que ha pasado por eso, por esa pérdida y por esa donación, además, sentido de salvación, aunque, claro, la de Jesucristo es una donación perfecta.
Y varias noticias más de forma breve. Los rosarios del misionero austríaco, el padre Johannes, y de la familia y orfanatos de Myanmar, algunos de los cuales bendijo y compró el Papa Francisco después de un reciente encuentro con los responsables del semanario Alfa y Omega, han llegado a Madrid para que los fieles, parroquias u otras instituciones que quieran puedan hacerse con ellos. Los hay de dos tipos, unos más grandes, por el que se pide un donativo de 5 euros, y otros más pequeños, tipo pulsera, por 3. Para hacerse con alguno de ellos hay que acudir a la redacción de Alfa y Omega, la calle La Pasa, número 3, en horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También te cuento que el jueves Caritas Madrid saldrá a las calles con 500 mesas y más de 5.000 personas voluntarias para celebrar el Día de Caridad este año con el lema Cerca de las Personas. Y un asunto más, la parroquia Santa María la Blanca de Monte Carmelo acogerá el jueves a las 7:30 de la tarde una eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid en acción de gracias por el 60 aniversario de la ordenación presbiteral de Luis Lezama. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la Jornada por la Vida Contemplativa que vamos a celebrar el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Ya mismo nos vamos a ir hasta uno de los monasterios de clausura y hablamos con una de las hermanas en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Tú y Yo, con 6 nominaciones al Oscar. El viernes por la noche, en 13.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Slichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy me siento muy ligero. No echaré la vista atrás. Puedo con el mundo entero, dueño de mi libertad. Tu recuerdo es mi secreto, mi fuerza si yo pienso en ti.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 10 de junio. Esto que escuchas es No hay nadie mejor que tú, forma parte del nuevo disco del cantautor madrileño de folk católico César Hidalgo, que lleva por título Paso a Paso y que presentaba anoche en la sala Galileo Galilei. Con su música hablamos ya de la jornada por la vida contemplativa.
Entre los modos concretos de participar en este camino de sinodalidad de toda la Iglesia, no podrá faltar en los monasterios contemplativos el de la oración. Desde esta fe lleváis como una lámpara encendida la llamada a dejarse guiar por el Espíritu en los caminos sinodales de la Iglesia. Una lámpara luminosa que no tiene luz propia, sino que la recibe de la luz pascual de Cristo resucitado.
Desde aquí no veo el cielo, desde aquí no veo el mar.
Escuchabas a la hermana Julia García Monge, secretaria de la Vicaría de la Vida Consagrada de nuestra archidiócesis, hablando de la jornada Pro Rantibus que celebraremos el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad, este año con el lema La Vida Contemplativa, Lámparas en el Camino Sinodal. La Iglesia nos invita con esta jornada a orar por los monjes, por las monjas de vida contemplativa, como expresión de ese reconocimiento, estima y gratitud por lo mucho que representa esta vida para la Iglesia. En nuestra archidiócesis hay 378 personas de vida consagrada, contemplativa, repartidas en 3 monasterios masculinos y 30 femeninos. Y como es habitual, con motivo de esta jornada nos vamos hasta uno de ellos, al monasterio en concreto de la Purísima Concepción de las Madres Mercedarias, conocido como el de las Góngoras. Allí saludo ya a la Madre Imelda, que tiene 42 años y lleva 23 en ese monasterio. Madre Imelda, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, muchas gracias igualmente.
Bueno,
bien, gracias a Dios.
Me alegro mucho de saludarla. Un precioso lema el de este año es la vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal. Hablaba el Papa a través del Cardenal Gregg, les alentaba a ustedes, a los contemplativos, madre, a dejar oír su voz en este camino. Y me gustaría hablar de esas tres realidades, lo que supone para su vida en las que incidía el Papa, ¿no? Hablaba él de la escucha, de la conversión y la comunión. Son tres realidades esenciales para ustedes.
Sí, la verdad es que, bueno, pues a veces nos cuesta escuchar porque el silencio en este mundo que hay con tanta bulla nos cuesta, ¿no? Nos cuesta escuchar lo que Dios nos pide y bueno, pues eso nos hace que no podamos luego convertirnos o ver lo que Dios nos pide en cada momento, ¿no? Uh-huh. Es un poco difícil.
Sí. Dice el Papa que la vida consagrada es una historia de amor, ¿no? Apasionado por Dios y por la humanidad. Dígame brevemente cómo fue aquella mirada, aquella llamada que sintió usted del Señor que le cautivó el corazón para seguirle, para entregarle su vida. Creo que fue hace más de 23 años en su Guatemala natal, ¿no? Siendo muy joven, con tan solo 19 años.
Sí, bueno, yo la verdad es que conocía poco lo que es la vida religiosa porque mi pueblo está muy bueno, ahora está ya más comunicado, pero en aquella época estaba muy alejado, incluso no habían sacerdotes que fueran a celebrar. Muchas veces iban una vez al año y a veces cuando podían ir tocaban la campana y salíamos corriendo. Pero Dios se vale de muchas cosas, ¿no? Y bueno, habían distintas convivencias de grupos en los pueblos de alrededor. Entonces muchas veces me iba con mis hermanas que son mayores que yo. Uh-huh. Y en una de esas convivencias, yo tendría como unos 10 años por ahí, recuerdo que fuimos y era un domingo, me pasa como a los apóstoles, la hora y el día. Sí, ¿no? Era un domingo y eran como las 9 de la mañana y nos pusieron una película de San Francisco de Asís. Y bueno, pues a mí esa, no sé, me impactó muchísimo cómo San Francisco se entregaba a pesar de que tenía todo humanamente, ¿no? Uh-huh. Y fue como que a mí también Dios me abrió en ese momento el deseo de entregarme a Él. Y fue a partir de entonces que siempre sentía ese deseo. Y bueno, pues seguí durante los años que fueron viniendo, pues intentando buscarle, ¿no? Y a poco el Señor se valió de que hubiera una fundación en mi pueblo. Ajá. Y conociera un poquito más a las hermanas. Y entonces me invitaron a venir por un mes porque mi familia vive muy cerca del convento. Entonces me costaba más estar ahí con ellos porque, claro, es más difícil. Además nunca había dejado a mi familia ni había salido de mi pueblo. Claro. Y me costaba más. Entonces me vine para aquí y desde entonces pues ya me he quedado aquí. La verdad es que conforme vas descubriendo que Dios te ama, cada vez lo sientes como, no sé, como algo tan grande, y dices, es tan grande lo que Dios me da y yo tan pequeña en comparación, y le doy tan poquito, ¿no? Porque Dios se vale de las cosas pequeñas para llamarnos a donde Él quiere.
Qué bueno. La caridad al servicio de la fe es, creo, el carisma que en la actualidad, madre, hace en efectivo, como en su caso, a través de la educación, de la enseñanza. Usted imparte, creo, clases de religión. Aunque eso sí, la prioridad lo tienen claro, es la vida de contemplación, ¿no? Y así lo viven las ocho hermanas en ese monasterio.
Sí. Nosotras tenemos, bueno, nuestra clausura es constitucional. La diferencia con una clausura papal es que nosotras podemos tener apostolado, pero nada más, porque nosotras tenemos vida de oración personal y comunitaria, y todo lo que es el rezo de la liturgia de las horas lo tenemos también a lo largo de las distintas horas del día. Y para nosotros eso es lo principal, o sea, nuestro principal motivo de estar aquí es alabar a Dios, entregarnos a Él, y luego pues las cosas que nos van encomendando, hacerlas lo mejor posible para gloria de Él y para bien de los hermanos.
Le hago una más. ¿Cómo se puede contribuir? Usted lo decía en una entrevista, que a veces vamos muy deprisa y no tenemos tiempo para lo esencial, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir a cultivar esa opción de vida contemplativa, y especialmente para los más jóvenes, ¿no?, que nos escuchan, que no entienden, como usted nos está contando, quizá que la felicidad de una monja contemplativa como usted en esa vida de oración, de recogimiento? ¿Qué les diría?
Pues, sobre todo, primero intentar descubrir qué es lo que les pide Dios, y luego también buscarle, o sea, buscarle en el silencio, en ratitos de oración, que a veces cuesta muchísimo, pero incluso aburriéndose en la iglesia, o sea, llegar, sentarse, e incluso aburriéndose, Dios siempre nos escucha, ¿no?, en nuestra pequeñez, y yo creo que eso es lo que nos hace falta muchas veces. Intentar escucharle, porque no le escuchamos, no le buscamos, y queremos que Dios nos conteste, pero claro, si no buscamos lo que queremos, tampoco le encontraremos.
Pues desde luego la vida contemplativa es una gracia con la que el Señor nos bendice, y esta jornada Pro Rantibus nos permite manifestar esa gratitud sincera por estas vidas como las de usted entregadas. Hemos tenido la inmensa gracia de poder conocerla más de cerca con la madre Imelda, a la que le pedimos también que recen por los oyentes de COPE, y le mandamos un abrazo enorme. Gracias de verdad, madre Imelda.
A ustedes muchísimas gracias, y claro que sí, cuenten con nuestras oraciones.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este segundo viernes de junio. El domingo, a mediodía, la Catedral de la Almudena va a acoger una Eucaristía presidida por el Cardenal Carlos Osoro, organizada por la Delegación de Laicos, Familia y Vida. A la misma están invitados a participar en esa acción de gracias todos aquellos matrimonios que este año celebran sus 25 y 50 años de vida. Uno de esos ejemplos es el de Belén López Herreros y Miguel Ángel Dalda, que este 2022, en septiembre, van a celebrar 25 años de matrimonio.
Dios está en el centro de mi vida y de mi matrimonio. Mi mujer es mi amiga, mi confidente, mi compañera de viaje, mi apoyo siempre. Me encanta compartir con ella actividades y proyectos, y ella me centra en la vida. Hemos enfrentado unidos momentos difíciles, y gracias a estar juntos ha sido más llevadero. Pero también hemos vivido experiencias muy buenas. Un momento inolvidable siempre será la profunda alegría que tuvimos cuando supimos que íbamos a tener a nuestra primera hija Verónica. Luego vinieron Sara, María, ya en el cielo, y José Ángel. No sé qué haría sin ellos, porque junto con mi mujer Belén son la alegría de mi vida.
Pues como decía Miguel Ángel, tienen tres hijos, una que falleció cuando Belén estaba embarazada de 22 semanas. Ella es profesora de religión en un colegio público, ahora está estudiando ciencias religiosas. Lo mejor es que la saludemos. Hola Belén, ¿cómo estás? Felicidades por este aniversario.
Gracias, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Hoy os conocisteis, Miguel Ángel y tú, en la parroquia San Blas. Os casasteis después de 5 años de noviazgo. Habéis constatado que el matrimonio, desde luego, es una vocación, y me imagino, por tanto, que tenéis muchos motivos para estar el domingo, ¿no?, en esta celebración, para dar gracias a Dios por esta vida juntos.
Sí, desde luego, para nosotros el matrimonio es lo más grande que tenemos junto con Dios, por supuestísimo, ¿no? Porque la vocación es no solamente elegir a Dios en el camino, sino también el ver, ¿no?, por qué sendero te lleva, ¿no? Y para nosotros fue muy claro, teníamos claro que queríamos ser familia y que queríamos tenerla, nos hubiera gustado incluso tenerla más grande, pero bueno, está fenomenal. Y bueno, una alegría siempre, desde luego. Y sí, tenemos mucho que agradecer a Dios por estos 25 años de matrimonio.
Te pregunto por vuestros tres hijos. Bueno, son cuatro, pero tres físicamente. Me imagino que ese testimonio de sus padres también habrá y seguirá siendo clave, ¿no? Que os dirán que están muy orgullosos de vosotros. Y lo habéis hecho también, que las mayores son catequistas, creo, y el pequeño, el chico, José Ángel, con 13 años, creo que además tiene muy claro que quiere ser sacerdote.
Sí, sí, sí. Él, como, bueno, él empezó a nacer en casa de un cura, rompí aguas. Y ya tiramos para allá y bueno, pues él tiene muy claro que él ha nacido en casa de cura, que él tiene que ser cura. Uh-huh. Y bueno, hasta cuando va al médico y le dicen, ¿qué vas a ser de mayor? Dice, yo, cura. Él lo tiene muy claro, muy claro. Parece que sorprende, ¿no? La gente le pregunta incluso, ¿en serio, cura? Y dice, sí, sí. Piensa que no le deben entender y dice, sacerdote.
Qué bueno.
Sí, bueno, ya veremos lo que Dios quiera y bueno, abiertos a lo que vayan ellos también descubriendo su propia vocación, porque al final tienen que hacer un camino de encuentro y lo que Dios les vaya marcando, así es, abiertos a cualquier posibilidad, desde luego, y apoyados por papá y mamá, que estamos ahí, encantados de poder estar junto a ellos, porque son una alegría para nuestra vida, desde luego.
Qué estupendo escucharte, aunque se nos quiere hacer ver en estos tiempos que el amor para siempre no es posible, desde luego testimonios como el vuestro pues dejan claro que esto no es cierto, y veis incluso esencial, ¿no? El apoyo también, el acompañamiento a otros matrimonios en este, bueno, podríamos decir, árido camino social, ¿no? Estáis, creo, muy involucrados en la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia en Vallecas, creo que lleváis ahí un grupo de fe, sois coordinadores, creo, del secretario de Familia y Vida, de la Vicaría.
Sí, la Vicaría 4, sí.
¿Y cómo es ese acompañamiento a las familias?
Bueno, pues en realidad nosotros estamos aterrizando porque somos de nueva incorporación y de momento este curso estamos más conociendo las realidades de la zona, ¿no? Haciéndonos un poco eco y reconociendo las diferentes necesidades que hay en este momento, ¿no? Porque al final no puedes actuar si no conoces la realidad, porque nosotros la conocemos desde una parroquia puntual, pues claro, la diócesis es muy grande y la vicaría es grande, entonces de momento estamos un poco a la expectativa y haciendo pequeñas colaboraciones en cosas muy puntuales, ¿no? En el centro pastoral familiar, por ejemplo, y sobre todo pues con el equipo, porque al final nosotros, primero, no somos nadie, segundo, pues tenemos que aprender, y tercero también pues con la comunidad en la misericordia, que con el grupo F, con los compañeros de viaje, ¿no? Sí. Se hace mucho más fácil, porque la gente realmente en Vallecas es acogedora, es encantadora y bueno, pues la comunidad es fundamental para cualquier camino de vida, ¿no? Y más para una vocación como es el matrimonio, que al final, pues, el compartir tus propias experiencias, tus propias vivencias, tus dificultades, tus desazones, ¿no? Hacen que la vida sea plena cuando ves que se te escucha, que se te apoya, que se te... Bueno, fundamental, la comunidad fundamental. Claro. Y desde luego, pues nada, ahí estamos, a lo que se nos pida, con la expectativa de poder responder a lo que vaya surgiendo. Pero vamos, no te puedo decir mucho más, porque estamos todavía aterrizando, como digo, ¿no?
Bueno, pues te voy a pedir en una frase, un consejo que les darías desde vuestra experiencia a todos esos jóvenes que acaban de casarse o que vayan a hacerlo en estos meses, desde vuestra experiencia de estos 25 años juntos, Miguel Ángel y tú.
Pues yo diría una cosa muy sencilla. Primero, además se lo digo también a mis alumnos, ¿eh? Hay que escuchar. Una vez que escuchas, puedes llegar a conocer a la otra persona, sea quien sea, sea pareja o sea cualquier persona a la que te encuentras a lo largo de tu vida, ¿no? Y una vez que conoces, es cuando realmente aprendes a amar. Cuando tú emprendes un noviazgo, tienes que intentar ponerte en el lugar del otro siempre para poderle amar.
Pues nos quedamos con ello. El domingo a mediodía en esa misa de Acción de Gracias, junto a otros muchos matrimonios madrileños, estarán Miguel Ángel Dalda y Belén López Herreros, a la que agradezco mucho el que nos haya acompañado y os deseamos que cumpláis muchísimos más. Un abrazo enorme, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 10 de junio, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues seguimos en Mediodía en este viernes en el que hemos conocido que el Papa pospone el viaje al Congo y a Sudán del Sur previsto para el próximo 2 de julio, una decisión motivada por el problema en su rodilla y aconsejada además por los médicos. Y este fin de semana termina la fase local del Sínodo 2021-2023. Han sido 8 meses de trabajos en las parroquias, diócesis y movimientos religiosos de toda España que van a concluir este sábado en Madrid, donde la Conferencia Episcopal va a presentar un documento que resume todas las propuestas recibidas. En este tiempo, más de 200.000 personas han participado en esta consulta que convocó el Papa Francisco para que todos los católicos del mundo aporten su opinión sobre cómo debe ser el camino de la Iglesia en los próximos años. Ahora concluye esta fase en la que todos estamos llamados a participar y a la que hemos respondido de la siguiente manera. El 10% han sido sacerdotes y religiosos, el 80% laicos, adultos y el 10% jóvenes. Además, hay un dato muy llamativo. El 70% de los que han tomado parte han sido mujeres. Un sínodo que, sin duda, ha llegado a todos los lugares, no solamente a las iglesias. Se han creado más de 14.000 grupos sinodales en realidades tan diferentes como los movimientos religiosos, las delegaciones de Cáritas o las cárceles. Pues mañana, a partir de las 11, obispos, sacerdotes religiosos y laicos se reúnen para presentar ese documento en el que se pedirá que se siga fomentando el papel de la mujer en la Iglesia, que los laicos tengan un mayor protagonismo y se promueva el diálogo con la sociedad civil y la comunidad científica. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.